Nos enlazamos vía telefónica con Ukip Espadas Ancona. Él es consejero del INE. Bienvenido, consejero. Muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación.
¿Qué tal? Buenas noches. Por el contrario, yo les agradezco permitirme platicar con ustedes y acceder a su auditorio.
Así es. Lo ocurrido el domingo pasado en la Cámara de Diputados da un respiro al INE ante la amenaza permanente del gobierno federal en su contra, consejero.
Bueno, coyunturalmente sí, es decir, estos días hemos salido del foco de atención y de conflicto, una parte de lo cual era de esperarse después de las reacciones inmediatas a la revocación de mandato. Por la materia misma, pues no, es decir, la reforma eléctrica es una cosa, la reforma electoral es otra, y pues habrá que ver de entrada cuáles van a ser realmente las posiciones de inicio, qué actores mostrarán su disposición a participar y el sentido que se le quiera dar a una eventual reforma electoral.
Consejero Espadas, ¿han tenido acercamientos con la oposición para armar un frente común que impida esta mayoría calificada necesaria para modificar justamente la Carta Magna y hacer estas adecuaciones que plantea el presidente, tal como ocurrió con la reforma eléctrica?
No entiendo. ¿Si
han tenido ustedes... ¿Han tenido ustedes acercamientos con la oposición para cerrar, para crear un bloque, un frente en defensa del INE?
¿Nosotros, los consejeros?
Sí.
No, bueno, yo solo puedo hablar por mí. Yo le digo que desde luego no, me parecería tremendamente impropio que independientemente de la materia de la que se tratara y de que se involucrara el INE, los consejeros intentáramos hacer cualquier tipo de bloque con el partido o frente de partidos que fuera.
Okay.
No me parece que fuera políticamente pertinente, institucionalmente válido, y tendría yo mis dudas de si no hubiera ahí pues incumplimientos legales importantes. O sea, desde luego yo no. Yo hablo con todos los partidos que han tenido interés en hablar conmigo en muy diversos temas. Por cierto, la reforma electoral no ha sido uno de ellos. Pero desde luego, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia participaría yo en un acuerdo político con ningún partido para orientar ningún tipo de tema legislativo.
Consejero Espadas, concluido ya el debate sobre la reforma eléctrica, se encamina ya otro debate hacia la reforma electoral, ya lo decíamos al arranque de este segundo bloque. ¿Cree usted que es adecuado promover esta reforma prácticamente ya con el banderazo de salida de la sucesión presidencial del 2024?
No, bueno, lo he dicho ya en varias ocasiones, me parece que es un momento inoportuno. No este momento en lo particular de 2022, sino que en términos generales, desde la gran reforma de 1996, se ha procurado que las reformas electorales sean en el primer trienio del sexenio de cada presidente. Esto es por distintas razones. La primera de ellas, que me parece de una importancia crucial, es que las reformas que se hagan no sean vistas como una adecuación de la ley, no nada más que no sean vistas, que no vayan a convertirse en una adecuación de las leyes a las necesidades políticas de este partido o aquel candidato. Es decir, a pesar de que legalmente todavía es posible hacer una reforma electoral del tamaño que sea, me parece que hay que tener una consideración política muy clara, y es que una reforma electoral como la que se ha venido planteando, es decir, que revisar a fondo todas las instituciones electorales con la posibilidad de sustituirlas por otras, modificar radicalmente el sistema de elección de los consejeros, esto en lo que le falta poco para, políticamente poco para la elección presidencial, me parecería inadecuado en términos de que no se estaría procurando un diseño de largo plazo que satisficiera las necesidades de la sociedad, sino que se estaría respondiendo a una coyuntura política particular que no resolvería problemas del conjunto de la sociedad en el tiempo, sino que adecuaría a una correlación de fuerzas específica la forma como se va a hacer la próxima elección presidencial.
Escuchamos al propio presidente López Obrador, consejero, hace unos minutos, y él hablaba de esta posibilidad de que tanto consejeros de línea como magistrados del Tribunal Federal se pudieran votar por la ciudadanía. ¿Cuáles son los riesgos que ve usted en un esquema de esta naturaleza?
Bueno, me parece que hay un problema funcional muy importante, y es que si es una mayoría electoral la que selecciona al árbitro, estamos hablando de que habrá una muy probable, casi inevitablemente, un vínculo directo con la fuerza políticamente mayoritaria en cada momento. De forma tal que el árbitro carecería de la condición de imparcialidad que es de exigirse. A los consejeros se nos exige, por ejemplo, un mínimo de 5 años sin haber tenido cargo de dirección partidista o candidatura de elección popular. En general, los consejeros tuvimos mucho más tiempo de retiro partidista quienes llegamos a tener, como un servidor, militancia partidista. Son mecanismos que posibilitan una distancia entre quienes integran la dirección del órgano electoral y la práctica política cotidiana, que es fundamental.
Consejero Espadas, si dependiera, sin importar en eso, bueno, consideremos que no existe esta coyuntura política en este momento, que no están estas condiciones. Desde su punto de vista, la ley electoral, las reglas del juego, ¿deben modificarse independientemente del momento? ¿Deben o no deben modificarse? ¿Ya están rebasadas?
A ver, no diría yo tanto como rebasadas. Creo que presentan un escenario heterogéneo. Hay cosas que han funcionado muy bien, hay cosas que no han funcionado igual de bien. Hay cosas que se arrastran de el viejísimo sistema electoral, como es la forma del registro de los partidos políticos para poder competir, algunas de las condiciones del financiamiento de los partidos. Llamo la atención que en este punto yo no me opongo al monto de financiamiento de los partidos políticos. Yo soy convencido de que cada peso que entra legalmente por vía de dinero público al sistema electoral le ahorra al erario 10 pesos en pagos políticos posteriores. Los países que tienen sistemas basados en el financiamiento privado son sistemas en los que los poderes fácticos, para ser más claros, el peso del dinero en las elecciones se vuelve determinante, cosa que en México hemos logrado evitar. Y es un asunto no nada más de democracia, que sí que lo es, sino un asunto de cuidar el ejercicio del presupuesto una vez un candidato gana. Cuando una candidata o candidato no tienen compromisos con quienes financiaron sus campañas, es mucho más probable esperar que actúen en función del interés de la sociedad, no solamente de ciertos sectores de ella. Entonces, digamos, creo que hay que revisar cosas en el financiamiento, creo que hay que revisar el sistema de financiamiento automático. Usted ya tiene su registro, ahora tengo que darle dinero. Me parece que hay muchas cosas que revisar.
¿Qué otros elementos, consejero, perdóneme, cree usted que sí debería contemplar una eventual reforma electoral?
A ver, es que yo creo que una eventual reforma electoral tendría que ubicarse en el contexto de una gran reforma del sistema político mexicano que quedó pendiente en el año 2001, cuando el presidente Vicente Fox decidió claudicar de su obligación de traducir la alternancia en el poder en una auténtica transición democrática que modificara las reglas básicas del sistema político. Las reglas básicas del sistema político que tenemos hoy son las reglas que se establecieron en el siglo XX, a veces en momentos tan tempranos como la misma constitución del XVII. Ese sistema, que hubo momentos en que funcionó muy bien durante el siglo XX, se agotó. Y sin embargo, la premisa sobre la que hemos actuado como sociedad es que las reglas políticas del partido, del sistema político del partido de Estado, sirven para la actual pluralidad. Y eso es falso. Hay que revisar a fondo el sistema político mexicano y, en consecuencia, tener un sistema electoral adecuado para esto. Hay cosas que flotan en el ambiente. Por ejemplo, cuando el presidente López Obrador habla de la revocación de mandato, que esto genera grandes reacciones adversas, a mí me parece que en el fondo no se trata de otra cosa que de resolver el mismo problema que en los países con regímenes parlamentarios se resuelve eligiendo al jefe de gobierno cada vez que se elige legislatura. Y el jefe de gobierno tiene que tener mayoría en la Cámara que lo elige o deja de ser jefe de gobierno. Así funciona el sistema parlamentario. Y esto en el fondo era el problema al que la propuesta de la revocación de mandato se dirigía. Creo que el asunto se resolvió mal. pero problemas de esta naturaleza los estamos arrastrando porque la transición democrática no se tradujo en una reforma constitucional. Porfirio Muñoz Ledo ha elaborado mucho sobre este asunto y me parece que ya no es posible que sigamos discutiendo los arreglos particulares, por ejemplo, al sistema de instituciones electorales, cuando hay un gran problema con el sistema político que seguimos sin atender.
La reforma electoral debe pasar por disminuir el costo de la democracia en términos de pesos y centavos, consejero.
Si por disminuir el costo de la democracia se entiende disminuir el presupuesto, no. Insisto, un gasto electoral elevado, tanto por el financiamiento a los partidos políticos como por el establecimiento de una serie de garantías en el desarrollo de las elecciones que generan costos al INE, me parece que esto no debe reducirse en sus costos como una cuestión de principio. Es decir, como cualquier ejercicio de gasto público, debe revisarse, debe optimizarse, debe procurarse que no haya excesos de ninguna naturaleza, ni duplicidades, ni nada de esto, pero no se puede llegar al extremo de poner por delante la obligación de reducir costos y entonces sacrificar funciones importantísimas que cumple el Instituto Nacional Electoral.
Así es. ¿Se debe desaparecer la figura de los plurinominales? ¿Esto provocaría una sobrerepresentación del partido mayoritario?
Más allá de eso, procuraría, lo que significaría sería la exclusión de la representación parlamentaria del 60% de los electores. En cada elección federal, desde 1997, los 300 diputados y diputadas de mayoría relativa se han electo por entre el 38 y el 46% de los votantes. Esto significa que entre el 62 y el 54% de los votantes solo acceden a la representación en la Cámara a través de la representación proporcional. Sería un retroceso democrático de 105 años. Nos regresaría a la situación de la Constitución de 1917.
Por lo que vemos, consejero Espadas, ya es inminente el debate sobre esta reforma. ¿Por dónde empezar si ya está casi con un pie en el Congreso?
Bueno, a mí me parece que habría que empezar desde dos filos. Uno, ¿qué es lo que hay que revisar? ¿Podemos hacer una reforma electoral adecuada si solo revisamos ciertos puntos del sistema electoral? ¿O tenemos que revisar el sistema electoral en su conjunto? Y para hacerlo, tenemos que hacer la tarea pendiente de discutir el sistema político en general adecuado para las nuevas condiciones políticas del país, y me refiero a las nuevas condiciones que se generaron en el año 2000. Entonces, esto es una, es decir, poner en perspectiva lo que hay que discutir. No entrar a discutir el modelo de elección de consejeros, porque eso adquirió cierta relevancia en un momento crítico del proceso de revocación. No, me parece que las necesidades del sistema electoral y del sistema político son mucho más amplias y hay que ponerlas a debate, ¿sí? Y el otro asunto es el momento adecuado para hacer una reforma que cumpla con la condición básica de satisfacer una necesidad social en el mediano y largo plazo. Y ese punto nos llevará a concluir, me parece, muy prontamente, que a año y 5 meses de iniciar el próximo proceso electoral presidencial, estamos hablando de 17 meses, es muy inadecuado iniciar una reforma del sistema electoral nacional.
Así es, consejero Uquibe Espada Zancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. Le agradecemos mucho el haber conversado con el Heraldo Radio. Estaremos pendientes, por supuesto, del inicio de la discusión una vez que la iniciativa sea presentada en el Congreso y, por supuesto, lo volveremos a contactar en su momento para abundar en este asunto. Muchas gracias por lo pronto.
Muchas gracias a ustedes. Un gusto platicar con ustedes y con su auditorio.
Pues ahí está, Alfredo. ¿Cómo ves tú la posibilidad?